Escucha, bájate que hay reunión de vecinos.
A que cojo la guitarra y la lío.
Patrimonio.
Territorio.
Movimientos sociales.
Participación ciudadana.
Educación.
Espacios 2.0. Un espacio hecho por la ciudadanía y para la ciudadanía.
Muy buenas, familia de Espacios 2.0. Aquí estamos de nuevo con otro programa de nuestra saga. Y esta es la cuarta temporada, esta vez con un programa un poquito especial, ¿verdad, Adrián?
Pues sí. Hoy traemos un programa especial por varias razones. En primer lugar, porque nos toca personalmente, ya que vamos a hablar de un proyecto en el que estamos participando. En segundo lugar, porque volvemos un poco a los orígenes de Espacio y planteamos un programa en formato tertulia con los miembros de este proyecto. Y finalmente, porque en esta ocasión, de manera excepcional y sin que sirva de precedente, para no extendernos demasiado en el programa, no vamos a contar con la sesión de poesía social y poesía en resistencia que tanto nos gusta.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Habrá que compensar a la audiencia porque quedarse sin Francis Doble, no, un programa no es fácil, pero bueno, ya lo haremos. Porque sigue con nosotros, ¿eh? Sigue. No se ha ido de nuestro lado.
Por supuesto. Bueno, pues vamos con nuestra experiencia y perspectiva, donde os contaremos un pasito más de un proyecto que ya conocéis. ¿Recordáis el laboratorio SIPAD? Pues hoy conoceremos un poquito más. Así que vamos a ello.
Experiencias y perspectivas.
Lo primero es ponernos un poco en situación, ¿no, Jorge?
Pues sí, Adrián. Ya ha pasado tiempo desde que hablamos por primera vez de este proyecto, el del laboratorio CIPAT, Ciudadanía, Patrimonio y Territorio, del que, bueno, dimos buena cuenta y ahora queremos hablar de un proyecto de investigación que desarrollamos en un centro, proyecto educativo, y que además tiene que ver también con la temática de nuestros programas, Espacios 2.0.
Pues si te parece, Jorge, empezamos ya con la entrevista, con la tertulia que hemos tenido la oportunidad de tener con los compañeros del Cole San José Obrero.
Patrimonio.
Territorio.
Movimientos sociales.
Participación ciudadana.
Educación.
Hoy vamos a abordar dos proyectos que llevan por título Proyecto de Investigación, Investigando mi Barrio, Construimos Comunidad, Conocer el Pasado, Participar de Presente y Cambiar el Futuro, y el proyecto de elaboración de materiales y recursos didácticos, Investigando mi Barrio, Construimos Comunidad, Material Didáctico para Conocer el Pasado, Participar de Presente y Cambiar el Futuro. Ambos desarrollados por el equipo conformado por el profesorado del CEIP San José Obrero Sevilla, y el Laboratorio Ciudadanía, Patrimonio y Territorio, CIPAD, que forma parte de los proyectos que desarrolla el Grupo de Investigación de Educación de Personas Adultas y Desarrollo de la Universidad de Sevilla, IEPAD, HUM 596, fruto de la colaboración interinstitucional. Y ambos proyectos además han sido financiados por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía en la convocatoria de 2019, orden del 14 de enero de 2019, y desarrollados en este curso 2019-2020. Y bueno, nos acompañan en Espacio 2.0 para hablar de estos dos proyectos David Muñoz Villaraví, maestro del CEIP San José Obrero y coordinador del proyecto de elaboración de materiales; Fernanda Durán Romero Nandi, maestra de inglés y coordinadora del proyecto de investigación; y Marina Resurrección, maestra de educación física, tutora de uno de los grupos con los que se ha trabajado esta propuesta y coordinadora del proyecto de alfabetización lingüística. Muy buenas tardes, compañero.
Buenas tardes,
Adrián. Gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Muy
buenas. También está con nosotros, como ya sabéis, Jorge Ruiz Morales, profesor de la Universidad de Sevilla, miembro del Grupo de Investigación de Educación de Personas Adultas y Desarrollo y del Laboratorio de Ciudadanía, Patrimonio y Territorio, y compañero de Espacio 2.0, que ya nos conocemos del programa de radio. Así que vamos a empezar, Jorge. ¿Cómo surge este proyecto?
Bueno, pues este proyecto surge como la bonita y la buena aventura, ¿no? Yo recuerdo allá por el curso 2018-2019 que un compañero me ponía en contacto con un grupo de maestros y de maestras, de profesorado, a los cuales le interesaba trabajar en un proyecto que se desarrollaba en la ciudad de Sevilla, que es el MUAP, la muestra sobre comunicación, y que, bueno, pues a raíz del contacto con uno de los representantes de ese colectivo, concretamente David, con el que hoy tenemos el gusto de compartir esta tertulia, pues nos pusimos, yo creo que, a trabajar casi desde el minuto uno, porque conforme nos íbamos contando cada uno en qué nos interesaba y en qué trabajábamos, pues íbamos enlazando ideas de cosas que podíamos hacer, ¿no? Esto que se llama ahora la sinergia y las complicidades. Y desde ahí pues empezamos a soñar, a pensar en ese proyecto que podríamos hacer en el colegio, en el San José Obrero, de donde ellos y ellas son maestros y maestras, y a partir de ahí pues surgió, después de diseñar un proyecto, presentarlo a una convocatoria, porque en principio incluso íbamos a aventurarnos sin convocatoria, más que a partir de lo que queríamos y nos salía a hacer en el centro, ¿no? Uh-huh. ¿Tú qué tienes que decir a esto, David?
Pues sí, que gracias a proyectos tan participativos como la muestra anual de la comunicación, que es un continente, un escaparate magnífico para poner buenas prácticas, pero quizás el valor que tiene es esas relaciones que se generan entre profesores y alumnados y distintas organizaciones, y en este caso esta colaboración tan fructífera que ha existido entre el 6 y 11 de febrero, la propia Asociación MOA y la Universidad de Sevilla.
Y bueno, David, ¿por qué tiene sentido este proyecto o estos proyectos en el 6 y 11 de febrero? ¿Cómo es el contexto?
Bueno, el contexto de 6 y 11 de febrero es muy bonita de su evolución para entender cómo se establece como un colegio como referente en atención a la diversidad, a la interculturalidad. El Colegio de Educación Infantil y Primaria San José Obrero de Sevilla, ojalá este podcast lo escuchan desde fuera de España, entonces Sevilla, que está más aquí al sur de España, abre sus puertas en 1972. En ese momento era ya la antesala de la transición a la dictadura y el paso a la democracia en España, ¿no? En 1997 el colegio recibe a alumnado del asentamiento chabolista más antiguo de Europa, el BASI, está muy cerquita del colegio. Y a partir de entonces, las organizaciones, la metodología del centro empiezan a adaptarse a un alumnado cada vez más diverso. Hay otro momento clave, que es que desde el año 2003 hasta la fecha, esta diversidad se dispara con la llegada de alumnados inmigrantes, de familias de extracción social baja o muy baja, que llegan a España. En ese boom económico que tenía en España, pues vienen buscando mejores condiciones de vida. Aproximadamente más de la mitad del alumnado que está en el Colegio San José Obrero, podemos decir que de origen extranjero. A lo mejor no ellos, que han nacido en Sevilla, en España, pero sí su familia. El 6 San José Obrero, ¿cómo ha atendido a esta amplia diversidad de su alumnado? Pues con un modelo educativo flexible, un modelo educativo inclusivo, participativo, que ha tratado la diversidad como un factor de enriquecimiento. Y, hombre, premios de reconocido prestigio avalan esta labor. El modelo educativo de nuestro cole, del San José Obrero, corrobora la eficacia de la educación inclusiva, ¿no? Fundamentada en un trabajo colaborativo a través de proyectos integrados, de proyectos transversales, que consiguen integrar los aprendizajes y mejorar el rendimiento escolar, la motivación, la autoestima de todo aquello que participa, ¿no? Proyectos que son de gran envergadura, capaces de involucrar a la comunidad educativa e incluso de mejorar el clima escolar, ¿no? Y el centro escolar no solo se constituye como una escuela activa y participativa de cara al sistema educativo, no, es que está abierta al barrio, es que es un elemento transformador en la barriada del Cerezo, ¿no?, en el distrito Macarena de Sevilla. Y es una escuela abierta donde muchísimas entidades, como la Universidad de Sevilla en este caso, o vuestro propio laboratorio, pues han querido participar y lo recibimos con los brazos abiertos, ¿no? Entonces, es un modelo educativo, como digo, que responde a la amplia y compleja diversidad del alumnado, con multitud de planes, de programas, de proyectos, que se vertebran en el plan de centro, ¿no? Y entre esos muchos proyectos, pues destacar este proyecto, ¿no?, el que estamos haciendo, que es el proyecto de elaboración de materiales.
Estupendo. Entonces, en este contexto nos plantamos con el proyecto de investigación educativa que da lugar a este proyecto de elaboración de materiales en el que nos vamos a centrar hoy, y con el objetivo, por un lado, de transformar el relato histórico que tiene la ciudadanía y, por otro, el de facilitar que el alumnado y profesorado aprendan a investigar, construir un conocimiento científico, pensar de modo complejo, analizar críticamente la realidad y participar en su territorio dinamizando la comunidad educativa. Habla del alumnado, pero habla también del profesorado. El primer paso, por tanto, para poner en marcha un proyecto como este es contar con el profesorado del centro. ¿Cómo se produce este paso, Nandi?
Pues bien, como bien ha comentado mi compañero David, la propia idiosincrasia del centro del San José Obrero es apostar por una escuela activa, participativa y siempre abierta a la mejora y al cambio. En nuestro centro, es verdad que trabajamos por proyectos que nos permiten atender a la gran diversidad que presenta nuestro alumnado. En este momento, en el cole había un grupo motor de profesores que estábamos involucrados en varios proyectos. David nos lo propuso, nos pareció muy interesante, el equipo directivo nos apoyó y decidimos sumergirnos en esta aventura, junto con el Laboratorio CIPAD y la Universidad de Sevilla, que eran un poco los que tenían más experiencia en este terreno. Porque es cierto que habíamos trabajado en muchos proyectos, pero ninguno con este formato. Y eso nos inquietaba, pero a la vez también nos motivaba mucho. Y es así como surge el proyecto de investigación, que leyendo la convocatoria, pues también vimos muy interesante llevar a cabo de manera paralela un proyecto de elaboración de materiales que nos permitiera elaborar una guía didáctica que fueran de gran utilidad para dicho proyecto. Pasamos a inscribirnos, ambos proyectos en Séneca, nos la prueba y comenzamos a llevar a cabo las sesiones de formación con el profesorado que daba clase en los grupos donde se iba a desarrollar dicho proyecto. Estas sesiones de formación estuvieron coordinadas por Jorge, que era el profesor de la universidad, y la verdad es que fueron de gran ayuda tanto para entender en qué consistía un aprendizaje basado en la investigación y en cómo trasladarlo al aula. Uh-huh. Se fijaron un calendario de reunión y empezamos a dar nuestros primeros pasos.
Entonces, una vez superada esta primera fase, ¿no?, llega el momento de ponerlo en práctica con el alumnado. Y bueno, siguiendo un poco el planteamiento propuesto en la guía didáctica, ¿cómo es esta presentación con el alumnado? ¿Cómo recibe la propuesta, Marina?
La presentación del proyecto, pues queríamos que fuera una actividad significativa y de impacto para el alumnado. Entonces, por eso lo que hicimos, preparar todos antes de presentar el proyecto, y entre las preparaciones pues destacamos una zona en la clase, un lugar en el aula exclusivamente para el proyecto. Puso una cartelería vistosa con colores, se forró en papel continuo uno de los tablones de corcho y además se prepararon unas carpetas que compramos específicamente para el alumnado, nominativa, ¿vale?, con su nombre, y dentro pues le metimos folios para apuntar, un boli y ya la primera actividad del proyecto, que era un cuestionario. Entonces, de esta manera pues conseguimos un poco llamar la atención del alumnado y despertar ya el interés. Desde el primer momento también les hicimos partícipe de un pequeño relato de que el cole pues necesitaba conocer el barrio y qué mejores personas pues que ellos mismos, ¿no?, que lo vivían cada día y que tenían muchas cosas que aportarnos sobre el mismo. Entonces, bueno, ya desde el primer momento el alumnado recibió la propuesta bastante bien porque se veía directamente involucrado en el proyecto, se veían como los protagonistas del mismo y, bueno, ya desde el primer momento quisieron contarnos cosas del barrio, contarnos curiosidades, noticias de otros años y, bueno, la verdad es que el alumnado lo recibió con bastante bien. Hemos conmotivado desde el primer momento y la verdad que muy bien, que fue algo que nos motivó ya a todos pues para seguir en este camino.
Además, se busca también el conocimiento del barrio desde una perspectiva bilingüe, ¿no, Nandi? Como profe de inglés surgieron unos itinerarios muy particulares, ¿verdad?
Así es, Adrián. Nuestro centro es bilingüe y yo, como maestra de inglés que está ahí inmersa en el proyecto, quería integrar alguna actividad dentro del currículum de mi asignatura. Entonces, planteé llevar a cabo el itinerario en inglés, dándole así un enfoque más globalizado al proyecto. Y bueno, la actividad consiste en trazar o dibujar un itinerario que iba desde su casa al colegio y etiquetar los diferentes lugares que recorría en el camino y hacerlo en inglés. De hecho, esta actividad puede trasladarse a otras asignaturas, por ejemplo, a matemáticas, con el tema de los planos, a artística, dibujando, incluso al área de francés, ¿no? A otras muchas. Y con ello, pues, con esta actividad, pues, nos invita también a llevar a cabo otras muchas del proyecto desde un punto de vista interdisciplinar.
Una parte importante de todo proceso de investigación son las entrevistas. ¿Cómo fue la primera toma de contacto con las entrevistas de los alumnos, Marina?
Sí, bueno, la entrevista, la verdad que fue una actividad que caló en el alumnado porque, bueno, se divirtieron mucho en ese rol de entrevistador y entrevistado. Entonces, bueno, una vez que ellos ya tenían los cuestionarios realizados, ellos ya habían aportado su información a esos cuestionarios, había cosillas que, bueno, había algunos que no sabían contestar algunas preguntas y entonces, bueno, la entrevista fue un punto clave donde se compartió ese conocimiento entre todos los alumnos y ellos mismos pues pudieron también mostrar ese conocimiento a los compañeros. Entonces fueron muy interesantes, por esto que digo, porque ellos compartieron el conocimiento y además se enriquecieron del conocimiento de sus compañeros. Además, el adquirir el rol ese de presentador y entrevistado, como he comentado antes, les encantó, le pareció muy divertido porque preparaban la entradilla como entrevistador y entonces, bueno, se veían en ese papel y la verdad es que es un juego de rol que les gustaba bastante. También gracias a la financiación del proyecto pudimos contar con una cámara de vídeo y de foto con la cual grabamos estas entrevistas en su mayor parte, aunque utilizamos otros dispositivos. También quiero destacar aquí que creemos que es un buen momento para que si este proyecto se lleva a cabo en otro centro, que sería lo ideal, pues que se utilice este momento para que el alumnado ponga en práctica programas como el Pinacle, el Audacity, para editar sus propios podcasts. Y bueno, pues acabar diciendo que ha sido una de las actividades más motivantes, pues porque una de las cosas que más les gustó al final fue escucharse y verse en ese papel, ¿no? De la entrevista, el entrevistado, el periodista y tal. Entonces, bueno, fue muy divertido. Uh-huh.
Vemos también en la guía didáctica cómo se propone un análisis DAFO y un posterior análisis de los problemas del barrio. ¿Cómo se desarrolla este proceso? ¿Qué aprenden los niños y niñas analizando su barrio?
Bueno, el análisis DAFO que proponemos es una técnica donde a través de ella vamos conociendo poquito a poco el barrio. Como indican sus siglas, DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, les explicamos que, bueno, las debilidades del barrio ellos tenían que expresar o tenían que compartir esas cositas del barrio que se pueden mejorar. En las amenazas, esas cosas que hacen que nuestro barrio esté empeorando cada día. Como fortaleza, que pusieran aquellos puntos positivos del barrio, puntos buenos, y como oportunidades, que qué mejorarían ellos del barrio. Entonces, bueno, partiendo de estos cuatro puntos y después analizando la respuesta del alumnado, fue como fuimos sacando, extraímos la problemática real del barrio. Entonces, bueno, esta temática al final la fuimos organizando por diferentes secciones en la que, bueno, salieron pues medio ambiente, aquellas relacionadas como, por ejemplo, que el barrio estaba muy sucio. También salió otra sección como la del medio, en la comunidad de vecinos, en la que, bueno, decían que había muchas disputas entre los vecinos. Entonces, bueno, poquito a poco y tirando del hilo, fueron saliendo los problemas reales del barrio y definiendo también cuáles son los que nos íbamos a centrar y cuáles eran para ellos más interesantes. También aquí hablamos, debo detenerme un poquito y hablar de la técnica del folio giratorio, que la utilizamos en esta actividad como veréis en la guía didáctica. Entonces, la técnica del foro giratorio es una técnica de aprendizaje cooperativo y, como ya sabemos, pues el aprendizaje cooperativo tiene grandes beneficios para el alumnado. Pues incrementa las interacciones entre ellos, los alumnos colaboran, aprenden de unos y otros, los estudiantes se motivan para dar lo mejor de sí y contribuir a un éxito grupal. También fomenta el autoaprendizaje, ya que se selecciona la información, se crean los propios contenidos. Y bueno, entonces este tipo de técnica promueve los entornos educativos que favorecen el interés en la aplicación y también la inclusión de aquellos alumnos que muestran un poco más de dificultades. Entonces, bueno, la verdad es que los niños pues aprenden todo esto que he comentado y bueno, fue bastante enriquecedor.
Y con esto se pone fin a la primera fase de la investigación. Ya en la segunda fase se plantean actividades que de planificación, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo la planificación de esa investigación, Nandi?
Bueno, pues esta fase se centra principalmente en la planificación del proyecto. Para ello elaboramos un documento donde aparecían las temáticas de interés del alumnado, que eran limpieza, las personas sin hogar, las zonas donde vivir y jugar, las peleas y la convivencia, o el racismo y el niño, las personas que no iban al colegio. Gracias a esta actividad, pues el alumnado desarrolla competencias como la de aprender, dado que tenían que buscar información y recursos y pensar dónde poder encontrarla, por ejemplo, en asociaciones, a través de los informantes clave, y hacerse y dotarse de instrumentos como grabadoras, portátiles, para poder gestionar toda la información. También en ese documento aparecía quién se iba a encargar de cada una de las actividades y en qué fecha se iban a hacer.
Estupendo. Entonces, ya finalmente llega la fase esperada de la puesta en práctica de lo trabajado, que imagino que sería la fase más motivante también para el alumnado, ¿no? Esa preparación de las entrevistas, esa realización de las mismas. ¿Qué destacaría ahí de ese momento, David?
En este proyecto hay que destacar claramente, más que los productos finales, el proceso. Este es un proyecto que va enriqueciéndose tanto el alumnado como el profesorado, como el resto de participantes de la comunidad escolar del proceso. A ver, lo bueno de trabajar con los proyectos integrados es que, como este que tenía esta envergadura en colaboración con la Universidad de Sevilla y en paralelo con el proyecto de investigación, y además haber tenido la suerte de haber estado financiado por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, es que es un proyecto vertebrador del colegio, es decir, que complementa y crea muchísima sinergia con otros proyectos. Por ejemplo, se me ocurre cómo este proyecto ha implementado Radiodiversidad, una radio que surge a partir de la celebración del Día de Europa y también para presentarlo en las muestras anuales de la comunicación, y donde a través de la página web pues vamos colgando vídeos y vamos haciendo podcast con los alumnos. Pero bueno, un poco dependía del tiempo que encontraba el docente, de la voluntad para poder ir trabajando con recursos propios, con su propio móvil, muchas veces con su propia portátil, cámara, este tema de hacer una radio por podcast. En este caso, como comentaba antes Marina, pues hemos tenido, gracias a la financiación, pues por ejemplo, la cámara, que ha sido un revulsivo en la clase. Pensé muchas veces que cuando hablamos de innovación, si nos sentamos la palabra, es introducir una novedad. Imagínatela para nuestro alumnado cuando pueden manejar una cámara de ese tipo y poder cambiar los filtros de la cámara y el zoom y demás, para ellos es muy motivante. Entonces, yo lo que destacaría del momento que lo llevamos a la clase es el camino que ya ha recorrido el profesorado. O sea, el profesorado ha recorrido un camino de aprendizaje con una metodología que desconocíamos, que es esta metodología investigativa, esta metodología de trabajar en este aprendizaje basado en proyectos, y cuando lo llevamos a la clase, el profesor sigue todavía en ese proceso de aprendizaje que lo comparte con el alumno, porque en cierta manera aquí desaparece la relación entre docente y discente para convertirse los dos en grupo de investigación y avanzando en este proceso tan bonito donde vas descubriendo tu colegio, donde vas descubriendo el barrio, donde vas descubriendo personas muy importantes del barrio, pero sobre todo lo más importante, ahora que es tan importante y relevante la inteligencia y la gestión de las emociones, donde te vas descubriendo a ti mismo. Aquí destacar, por ejemplo, como una informante clave del proyecto fue una antigua presidenta de AMPA, Rosalía, que desgraciadamente falleció a lo largo del proceso y fue un informante clave que desde aquí le rendimos un homenaje, va nuestro agradecimiento en la guía didáctica, porque ella, aparte de contarme la historia como madre, como AMPA, como vecina del barrio, fue un informante clave que a los niños y a las niñas y al profesorado nos llevó a otros informantes clave muy importantes. Entonces yo lo que destacaría del momento de llevarlo a clase es cómo hay un proceso de investigación que consigue que el niño se sienta muchísimo más identificado con su grupo clase, con su familia, con el barrio. La verdad que ha sido muy muy motivante y muy gratificante ese proceso que vengo contando.
Qué bien, qué bien, qué bonito suena, la verdad. Y bueno, estamos en 2020 y llegó el coronavirus. ¿Cómo afectó esto al proyecto? ¿Qué cosa que quedó pendiente? ¿Cómo fue este golpe, ¿no?
Sí, el coronavirus vino a cambiarlo todo y pronto tuvimos que adaptarnos a la nueva normalidad, llevando a cabo la docencia no presencial y flexibilizando la hoja de ruta sin perder el objetivo. La verdad que la magia del contacto con el alumnado, con esa parte más humana y más real de nuestra profesión, quedó relegada en una pantalla. No obstante, no perdimos la ilusión y se llevaron a cabo algunas entrevistas de manera telemática. Una de ellas, por ejemplo, se hizo al párroco del barrio, que nos aportó un punto de vista muy humano, donde la buena fe está por encima de la religión, de la raza o de la procedencia, siendo de este modo la iglesia un punto neurálgico que acoge y ayuda a la gran riqueza cultural y social del barrio. Otra de las entrevistas fue a Julia González, que es una trabajadora del Centro Cívico San Fernando, el Centro Cívico del barrio, que es un factor dinamizador de la zona, que promueve muchos procesos participativos, por lo cual vio muy interesante contar con ella como informante clave. Además, considero que es fundamental involucrar a toda la comunidad educativa en ese proceso. Lamentablemente no se pudieron llevar a cabo todas las actividades que teníamos planteadas, pero bueno, ojalá algún día se puedan retomar. Para ello quedan ahí las guías didácticas y ojalá podamos.
Seguro que sí, Nandi, seguro que sí, porque escuchándote, cuando dices ese ojalá, hemos, gracias a elaboración de materiales, tenemos las guías didácticas para con esa guía didáctica poder seguir el proyecto. Y además, si llega un profesor nuevo al cole, o si nosotros, que ahora mismo también, pues muchas veces los docentes tienen movilidad de un centro a otro, poder hacerlo con otro curso diferente o en otro centro. Yo aquí destacar, Adrián, que había dicho Nandi que qué pena, ¿no?, que había llegado para cambiar todo. El coronavirus llegó en el momento más atractivo del proyecto, cuando ya le habíamos presentado a la familia, al alumnado, el proyecto, y cuando íbamos a empezar, para mí, el momento más idóneo del proyecto para poder avanzar en la investigación, que era entrevistar a los informantes clave. Como Marina destacó antes, el proyecto, la verdad, que da mucho pie a trabajar la competencia digital, a trabajar la competencia digital, donde el alumnado, además de grabarse, bien sea en vídeo o en audio, pueda editar esos vídeos, sobre todo esos audios, y para llevarlo al podcast final. Nosotros no pudimos trabajar eso porque llegó la pandemia, pero a los profesores, al profesorado que nos escucha, un momento ideal, ¿no? Cuando hacen las entrevistas a los informantes clave, que el alumnado, además una tarea muy propia de la lengua, ¿no?, sepa limpiar los ruidos de esa entrevista, las frases redundantes, y se quede con una esencia. Y aquí quizás me gustaría invitar a la conversación, Adrián, a una alumna de la Universidad de Sevilla, que gracias a este proyecto de investigación y de elaboración de materiales hemos podido participar con alumnados de la Universidad de Sevilla y con el resto de la comunidad escolar, que nos ha ayudado mucho en este proceso de editar los podcasts, y se lo ha trasladado muy bien también al profesor alumnado, como es nuestra compañera Cristina.
Estupendo, David. Vamos a escuchar a Cristina Valero, y a ver qué tiene que contarnos y cómo ha vivido este proceso. Muy buena, Cristina.
Hola, buena. Bueno, pues cuando hemos estado grabando con los niños las entrevistas, era muy motivante porque ellos se sentían muy protagonistas de lo que ya habían escrito y querían hacerlo y expresarlo de la mejor manera posible. Y era curioso ver cómo muchas veces le daba vergüenza leer lo que ellos mismos habían escrito, y cuando se equivocaban, ellos eran los que pedían repetirlo para empezar de nuevo e intentar hacerlo cada vez un poco mejor.
Y como alumna de la Universidad de Sevilla, Cristina, ¿qué aprendizaje has tenido en este proceso?
Bueno, pues me ha resultado principalmente muy interesante porque en la facultad no hacemos ese tipo de trabajo, y he aprendido mucho sobre la investigación, y además hemos usado un montón de recursos que no hubiese pensado que podríamos haber usado, como han sido, por ejemplo, los podcasts, tanto grabarlos como la edición y el montaje.
Estupendo, Cristina. Pues muchísimas gracias por participar con nosotros de este programa y de este proyecto.
De nada.
¿Cómo resumiría ahí la metodología utilizada en el proyecto de investigación, Jorge?
Bueno, pues esta metodología tiene, digamos, varios principios y varias ideas fuerza, ¿no? Por un lado está el papel del docente como facilitador. El docente deja de ser un enseñante, que parece que el adulto en la escuela solo tiene que tener la función del maestro o la maestra de enseñar, y en este caso es la de facilitar procesos de aprendizaje, ¿vale? En conexión con una realidad próxima, como es el barrio y la vida cotidiana de los niños y niñas. Después, por otro lado, está el modo de formular el contenido. El contenido no se formula a modo de epígrafe, sino a modo de problemas de investigación, en forma de cuestionamientos de la realidad, como por ejemplo, ¿qué ha cambiado en nuestro barrio?, ¿qué ocurría antes?, ¿qué tiene que ver o tiene relación con lo que vivimos ahora?, ¿quién ha formado la comunidad en los diferentes momentos de la historia de nuestro barrio? Porque el barrio del Cerezo pues ha tenido una población cambiante y unas realidades cambiantes también, ¿no? Por tanto, estos problemas forman lo que denominamos tramas de conocimiento, ¿vale? La trama de conocimiento son diferentes problemas que se conectan entre sí y que forman lo que es el conocimiento deseable para el alumnado. Después, otro elemento importante es el hecho de que el aprendizaje es progresivo, es evolutivo, es significativo y es relevante, ¿vale? Relevante porque está contextualizado con lo que el niño o la niña vive en su vida cotidiana. Desde ese proceso de investigación sobre la realidad, lo que hacemos es ir complejizando el proceso de construcción de conocimiento. O sea, los niños y niñas pasan de saber que hay entidades en su barrio, ¿vale?, del mismo modo que hay problemáticas en el barrio, a saber de dónde proceden esas problemáticas, qué papel tienen esas entidades en relación con esas problemáticas y, por tanto, qué papel tiene la ciudadanía en la construcción de su realidad, ¿vale? Por tanto, es una propuesta que tiene un enfoque metodológico de educación activa, donde el docente es un elemento coprotagonista del proceso de construcción de conocimiento y aprendizaje con el alumnado. De hecho, el docente aprende. El docente aprende a trabajar de un modo distinto a como lo ha hecho tradicionalmente en la escuela.
Y David, ¿cómo ha cambiado el modo de construir el conocimiento escolar?
Pues la verdad que como decía Jorge, este proyecto ha transformado al profesorado, al alumnado, a la comunidad escolar y al propio colegio. Hemos aprendido a investigar. El profesorado, por ejemplo, ha aprendido una nueva metodología, esta metodología investigativa. esta metodología que donde se adquiere el aprendizaje a través de la investigación. Y eso es un recurso muy potente para el profesorado. Hemos hablado, Nandi, Marina y yo, cómo ahora nos sentimos más capaces no solo de hacer este proyecto, sino esta metodología, llevarla a cabo en una actividad o llevarla a cabo en un determinado proyecto. Entonces, en primer lugar, ha hecho más competente al profesorado, pero sin lugar a dudas ha hecho más competente al alumnado. El alumnado, gracias a este proceso de investigación, como comentaba antes, donde se rompe la relación entre docente y discente, donde el docente siempre va a la clase y por muy innovadora que sea la metodología que utilice, que lleva que utilice el descubrimiento guiado, la gamificación o la resolución de problemas, al final el docente sabe dónde quiere llegar, tiene un objetivo que cumplir, un criterio de evaluación y sabe dónde tiene que llegar. En este caso no, en este caso el profesor se convierte en un facilitador, en un coordinador. Es decir, el profesorado hace un trabajo de igual con el resto de la comunidad, interviene, por ejemplo, la familia, con otro profesorado y con el alumnado. Y el profesorado no sabe a dónde va a llegar, sabe cómo va a llegar, a través de la metodología de investigación, pero ni muchísimo menos sabe a dónde va a llegar, porque eso es lo que aprende el alumnado y el profesorado. Oye, vamos a investigar. Sabemos cuál es la pregunta. Además, aquí el profesorado me ha metido en nuestro argot educativo otra nueva palabra, que es la trama de conocimiento. ¿Qué es la trama de conocimiento que podemos verla aquí? Pues son esas preguntas que nos llevan a los investigadores e investigadoras a través de esa pregunta, a ir buscando respuestas. Pero además, la respuesta que encontramos nos va dando otra pregunta. Es decir, no llegamos a un resultado final. Realmente este proceso de investigación es inabarcable, porque cuando nosotros llegábamos a un informante clave y conocíamos la historia del colegio, a la propia vez la historia del colegio nos llevaba a otro informante clave para conocer la historia de si nuestro colegio estaba en una zona de huerta, por qué estaban allí las huertas. Y ahora nos llevaba a un momento histórico a preguntarle, o bien a un informante clave que supiera la historia, o a través de un libro, por qué en esa zona, en ese momento histórico, había decidido la persona que gobernaba darle aquel uso al suelo. Por lo tanto, el alumnado gana en competencia y es un alumnado que se siente más autónomo y con más iniciativa propia. Y por lo tanto, estamos favoreciendo de una manera totalmente directa el aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque el alumno ya no va investigando o no va respondiendo a las preguntas porque sea una tarea marcada por eso. No, es porque con esa inquietud propia de los niños y las niñas, él quiere seguir aprendiendo más sobre su cole, sobre su barrio, sobre la historia de un personaje que llama muchísimo la atención del barrio. Entonces, lo más importante que le ha cambiado en el conocimiento escolar es trabajar con tareas que tienen un resultado final a un proyecto vivo que siempre queda abierto. Tú puedes seguir el curso que viene, puedes seguir con otra clase, y fíjate lo importante de crear identidad, ¿no?, en estos momentos tan globalizados donde parece que muchas veces puede estar en cualquier lugar del mundo que hace lo mismo. El alumnado se siente muy identificado con el colegio, más importante cuando son alumnados con una diversidad tan amplia, pero el profesorado en su programaciones didácticas en su plan de centro es capaz de responder mejor a las inquietudes y los intereses del alumnado, porque conocen muchísimo mejor el barrio donde se ubica el colegio y el propio colegio.
El docente es un poco guía, pero tanto docente como alumnado son protagonistas de aprendizaje. Ambos construyen y descubren el conocimiento a la misma vez que el alumnado, que es un poco lo que intentaba transmitir Jorge en la fase 1. ¿No es así, Jorge?
Así es, así es.
¿Y el alumnado qué aprendió en este proceso de investigación?
Bien, bueno, el alumnado realmente, al igual que el profesorado, como ha comentado mi compañero David, ha sido un proceso de aprendizaje continuo durante todo el tiempo que ha durado este proyecto. Entonces, bueno, realmente han aprendido a investigar, pero también han aprendido a ser competentes, como bien decía mi compañero, en todos los ámbitos, ¿no? Y bueno, concretamente también con esta forma de trabajo, alumnos que con otras metodologías se pueden quedar descolgados, pues este tipo de alumnos hemos despertado en ellos interés, motivación y se han visto completamente protagonistas en el proyecto y entonces, bueno, pues participaban de las actividades, traían información, entonces también les ha enseñado a conocerse a sí mismo, a ver qué cosas les motiva, hasta dónde son capaces de llegar ellos, ¿no? Entonces, ha sido un aprendizaje competencial en todos los ámbitos. Además, bueno, ellos mismos, al ser un proyecto de investigación, a medida que iban obteniendo respuestas, iban surgiendo nuevas preguntas. Y a medida que contactaban con el informante clave, este les abría a otros informantes. Entonces, se han ido dando cuenta de la infinidad de este proyecto, ¿no? Que era, pues, era infinito. Hasta donde ellos quisieran llegar, ellos pues podían investigar. Además de, por supuesto, conocer cosas de su barrio pues que algunos no sabían. Ellos mismos han ido construyendo el aprendizaje y han ido guiando este aprendizaje, pues bueno, que ha sido tan significativo, ya que a día de hoy todavía en conversaciones con ellos surge el tema del proyecto Mi Barrio, ¿no? Con lo cual nos dice que fueron aprendizajes que realmente pues han calado en ellos.
Ya ha comentado David que es un proceso muy enriquecedor para el profesorado, ¿no? Así en general, pero más concretamente, ¿qué ha significado para cada uno de vosotros este proceso?
Pues sí, este proyecto, esta manera de llevar a cabo la docencia, ha sido pues una fuente de enriquecimiento también a nivel personal. Nos ha permitido conocer una nueva metodología, aprendizaje basado en investigación, que no es muy común en la escuela.
Tú, Marina, cuéntanos un poquito qué ha significado para ti, qué has aprendido.
Bueno, pues la verdad es que haciendo un poco y recapitulando un poco todo lo que hemos vivido, he aprendido a mirar al alumnado con otros ojos, ¿no? Porque bueno, a veces en ese rol de docente discente, a veces nos empecinamos en ser nosotros los que llevamos la voz cantante y realmente no debe ser así. Cuando tú le das la oportunidad al alumnado de guiar el propio proceso, la verdad que te sorprendes de hasta dónde pueden llegar ellos, ¿no? Entonces me quedo con esta metodología para aplicarla más en el día a día en mi clase y poder sacar mucho más jugo de mis alumnos que con otros tipos de metodologías más tradicionales que al final lo que hacen es apagan las ideas de los niños y las niñas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es una metodología muy dada a que el niño vuele y que el niño pues sea el creador y el protagonista de su aprendizaje.
Y tú, David, que nos has contado así a nivel general, pero personalmente ¿qué has aprendido?
Yo más que aprender, me he reafirmado en la concepción que tenía de cómo hay que trabajar la escuela. Es decir, un proyecto participativo, colaborativo, un trabajo de equipo real, donde se pone más valor en el conocimiento que se adquiere en el propio proceso que en el resultado final. Es decir, gracias a este proyecto, los docentes del colegio, este proyecto nos ha obligado, y diría que hemos disfrutado, de ese trabajo en equipo, porque era fundamental, ¿no?, el trabajo del grupo de investigación. Y como no teníamos, como he dicho antes, claro dónde íbamos a llegar, pero sí lo que hemos tenido claro que tenemos una formación en saber cómo llegar y cómo ese proceso ha ido dando pie a la construcción del conocimiento. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Cómo trabajar en equipo, cooperando de verdad y adquiriendo esos conocimientos, sabiendo que si no llega hasta los restantes participantes del grupo de investigación, nunca podríamos haber adquirido ese conocimiento, que al final es un conocimiento colectivo, es decir, una inteligencia colectiva la que hemos puesto en marcha.
Y siguiendo un poquito con el cómo se realiza, no tanto el destino al que queremos llegar, que ya contaba David que es un poco incertidumbre, sino el cómo vamos a llegar, eso que tenéis claro, es lo que se plasma en las guías didácticas del alumnado y el profesorado que se han elaborado en base a este proyecto y que ponen el culmen a estos dos proyectos, especialmente al de elaboración de materiales, que además, por cierto, va a estar disponible online para quien esté interesado, pero quiero saber un poco cómo ha sido este proceso, en qué consiste este material y cómo ha sido su elaboración, Jorge.
Bueno, pues una vez que el curso 2019-2020 finaliza, en junio, pues digamos ya hemos hecho todo lo que estaba planificado y que nos ha dejado hacer el COVID con lo que era el proceso de investigación, y ahora tocaba plantearnos de qué manera ese proceso de aprendizaje y de dinamización en el aula podíamos convertirlo
en un material que a su vez fuese lo suficientemente dinámico para recoger toda la riqueza de lo que se había hecho en el aula, pero que no encorsetase la práctica docente. Y entonces hemos intentado que ese material, pues con la participación del profesorado y de los miembros del CIPAD, del Grupo de Investigación Educación de Personas Adultas y Desarrollo, pues vayamos dándole forma a una guía docente y a una guía para el alumnado, ¿vale? Entonces, en septiembre empezamos a planificar el proceso de elaboración. Durante octubre y noviembre hemos estado elaborando lo que es en bruto el contenido de ambas guías, y en este momento, en el mes de diciembre, nos encontramos ya pues en el proceso de edición. Entonces vamos a tener bastantes contenidos interesantes, porque hay podcast, porque hay grabaciones en vídeo, y porque también hay una guía para el docente que le orienta en cómo desarrollar la propuesta didáctica con diversidad de actividades, y una guía del alumnado que sirve también para que el alumnado pueda trabajar de forma autónoma, orientado y asesorado por el docente.
Pues muchísimas gracias, compañeros, por haber participado en esta entrevista, con todas las dificultades que tiene la radio y esto de la pandemia y hacer las entrevistas de manera telefónica, cinco. Muchas gracias por superar estas dificultades. Y no sé si queréis hacer alguna aportación más que se nos haya quedado en el tintero, este es el momento.
Quizás lo único que remarcaría es la idea de aprender desde un planteamiento holístico, desde esa idea de que la realidad no se puede o no se debería a priori dividir en asignaturas, en áreas de conocimiento, sino que lo que hay que hacer es analizar la realidad desde la perspectiva de las diferentes asignaturas, de tal modo que uno puede trabajar el barrio desde las ciencias naturales, las matemáticas, la literatura, las ciencias sociales, etcétera, para ver al final qué cambios se producen significativos en el proceso de aprendizaje del alumnado, de forma interconectada entre estas áreas de conocimiento, porque en realidad los niños y las niñas no aprenden de forma aislada lo que es la electricidad de lo que es la historia de la electricidad o de lo que para lo que sirve la electricidad. Por tanto, no pueden aprender lo que es su barrio desconectado de lo que es la ciudad de Sevilla y aislado de lo que es la historia de su barrio. Así que esta es un poco la aventura en la que nos hemos sumergido y de la que estamos muy, muy orgullosos y orgullosas.
Bueno, a mí me gustaría animar a todos los radioyentes a que se pasaran por la web de nuestro centro, y donde pueden encontrar toda la información del proyecto y así también conocer más nuestro cole y nuestro barrio. El enlace es www.safesanjoseobrero.es/mi-barrio.
Estupendo, muchas gracias, Nandi.
Yo, por mi parte, también me gustaría, bueno, pues animar e invitar a toda la comunidad educativa a que, bueno, a que apoyen en los centros este tipo de proyectos, porque la verdad es que son súper enriquecedores y realmente nos damos cuenta hasta, bueno, pues hasta dónde somos capaces de llegar como nosotros como grupo de docentes y los niños como alumnos, ¿no? Entonces, bueno, hago un llamamiento a todos aquellos que les guste y que estén interesados, pues que se animen, que merece la pena.
David, ¿tienes algo que aportar?
Pues agradecimiento. Gracias, ¿no?, por este proceso tan bonito que hemos vivido, que, como decía antes, no se acaba. Agradecimiento sobre todo al alumnado, que nos ha enseñado como siempre tanto. Yo invito desde aquí a todos los profesores y profesoras que escuchen este podcast, que se animen, porque la sonrisa y el brillo de los ojos del alumnado cuando son capaces de resolver esa pregunta, esa inquietud, encontrando cosas, es muy gratificante. También agradecer a toda la familia que también ha estado al lado de ese alumnado y han formado parte del grupo de investigación, como decíamos antes, especialmente a Rosalía, que se nos fue demasiado pronto, y también al equipo directivo, muy importante, ¿no?, que los centros educativos donde se desarrolle este proyecto haya un equipo directivo que apueste por esta metodología tan participativa y abierta a la comunidad educativa y, como no, a los que estáis aquí, a Jorge, que agradezco habernos encontrado en ese marco de encuentro que fue más, a ti, a Adrián, por tus aportaciones en todo el proyecto, que también ha dado una visión porque tenía clara esta metodología, como la había trabajado también en tu trabajo final de carrera, a los alumnos de la Universidad de Sevilla, hoy representado aquí por Cristina, pero han sido muchos más, y como no, a Marina y a Nandi, compañera de batalla, que hemos estado ahí todos los días al pie del aula, hablando en los recreos, hablando en el pasillo, llamándonos el fin de semana y hablando todos juntos para que este proyecto vaya y siga adelante. Aparte de los agradecimientos, también me gustaría terminar con una invitación. Este proyecto, como estáis escuchando los oyentes, es un proyecto vivo, es un proyecto abierto a la mejora, es dispuesto al cambio, es un proyecto dispuesto al cambio y a ser mejorado. Y por eso os animamos a todos los que nos estéis escuchando que lo llevéis a cabo, que os metáis en la página que ha indicado la maestra Nandi, que lo adaptéis, porque es un proyecto que se puede adaptar muy bien a la realidad de cualquier centro. No tiene que hacerlo al menos un proyecto integral, como hemos hecho nosotros, sino que puede ser para celebrar una efeméride, una actividad dentro de cualquier programa. Y como dice al principio de la guía didáctica, ¿no?, esa frase que nos sirve de bandera, y decía Albert Einstein, el juego es la forma más elevada de investigación, y os animamos a jugar y adentrarse en esta aventura de la investigación. Animamos a toda la comunidad educativa, especialmente al profesorado, que acometan esta empresa tan bonita, esta gran aventura de investigar de una forma tan divertida.
Pues muchísimas gracias a todos, compañeros, y nos vamos con eso, con esta invitación a jugar. Muchas gracias.
Espacios 2.0, un espacio hecho por la ciudadanía y para la ciudadanía.
Pues esta ha sido la tertulia que tuvimos la oportunidad de tener con los compañeros de San José Obrero, y nos despedimos ya dándoles las gracias por estar con nosotros un programa más desde la radio de la Universidad de Sevilla.
Recordarles el equipo que forma Espacios 2.0, nuestro compañero Francis Doble, aunque hoy no nos haya acompañado con su sección, Adrián Domínguez Domínguez y Jorge Ruiz Morales, en el que repartimos en este programa pues la locución, la guionización y la realización del mismo. Un saludo y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Se miden esfuerzos con escritos en papeles de usar y tirar. Luchas contra el tiempo descubriendo que el dinero vale mucho más. Más que los aneros que mueven tus pasos para caminar. Pedestales de oro enmascaran sus palabras de mediocridad. Desechan horas pasadas, libros leídos para comprender. El susurro de este mundo y lo libre que hay dentro de tu propia piel. Pieza de un puzzle que no quieren que llegues a completar. Que fuera del plato y te agarran con sus lazos. No creas que te vas a escapar, que yo me quiero ir, no me quiero quedar. Crecer con las raíces de mi gente y mi ciudad. Que yo me quiero ir, no me quiero quedar. Y hacer de mi camino una senda de libertad. Que yo me quiero ir, no me quiero quedar. Crecer con las raíces de mi gente y mi ciudad. Que yo me quiero ir, no me quiero quedar. Que quiero que mi vida sea mi sueño y nada más. Que yo me quiero, oh, oh, oh. Que yo me quiero, da, 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 da. Crecer con las raíces de mi gente y mi ciudad. Crecer con las raíces de mi gente y mi ciudad. Crecer con las raíces de mi gente y mi ciudad. Que quiero que mi vida sea mi sueño y nada más. sus templos, en las aulas muere la creatividad. De alquitrán las enseñanzas de miseria fabrican un ideal. Abismos de miedo separan a la persona de la realidad. Cristales opacos, el camino ya te impide vislumbrar. Sáciate del viento que ensancha tu conciencia al caminar sin red. Atrofiado el credo del maestro, nace el pupilo que no mira y ve. Rézale a tu cuerpo, es más sabio siguiendo el latido de su propia fe.